soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Aitana Bonmatí es la mejor futbolista del mundo. Nacida a una horita de Barcelona, muy cerca del mar, en un pueblito que parece de ensueño, muy tranquilo. Una niña a la que le gustaba jugar fútbol de chiquitita y que parece mentira, ¿no? En el siglo XXI. Pero todavía hay muchas barreras. Y ella las tuvo que superar. Digo, barreras de género, ¿no? Que en el siglo XXI una niña no tenga lugar para jugar al fútbol es una locura. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Y Aitana tiene una piel muy, muy dura. Muy gruesa. Seguramente por todas esas cosas que le pasaron cuando era niña, que le llenaron el tanque de gasolina para querer patear y romper todas esas puertas que le cerraban en el camino. Y esto, esta fortaleza que tiene, contrasta con la imagen de una chica maravillosa, sensible, delicada. Es una combinación espectacular. A mí también me ha gustado muchísimo pedalear con ella, conocer su historia, ver cómo la quieren y cómo se ha convertido en un modelo, ¿no? En un ejemplo para las niñas de este país, de España. Y me ha encantado. Y encima he podido conocer una crack, ¿no? Es hoy en día la futbolista que mejor abandera el estilo de juego del Fútbol Club Barcelona, de la Masía. Hoy las chicas de alguna manera han tomado el testigo de lo que hicieron Messi, Iniesta, Xavi, Puyol. El Barça de las seis copas, el Barça de Pep. Nadie juega más a lo Pep que las chicas del Barça. Campeona del mundo, campeona de la Champions, campeona de la Liga, campeona de la Copa del Rey, campeonísima. Aitana Bonmatí, pedaleando en Diarios de Bicicleta, en esta versión sin límites que tiene el podcast del Diario de Martín.
Me encanta esta banda sonora, ¿no? El mar todo el tiempo.
Relaja, ¿no?
Relaja muchísimo.
Y ahora que no hay nadie, aún más. En verano es complicado.
Esta es la época, ¿no? Para disfrutar de tu zona, de tu región.
Sí, a ver, sobre todo de Sitges. Sitges en verano se llena bastante de gente. Es un sitio muy turístico. Mi pueblo, que está al lado, no tanto. Ahí considero que siempre hay tranquilidad, la verdad.
¿Cómo ha sido este año? ¿Qué adjetivo le pondrías?
Es complicado, ¿eh? A nivel futbolístico entiendo, ¿no?
A nivel de vida. Te han pasado tantas cosas, ¿no? Y tan...
Sí, es verdad, sí, es verdad. Diría que único. Único y seguramente irrepetible. Nunca digas nunca, pero todo lo que ha pasado este año, complicado que vuelva a ocurrir, ¿no?
Arrancamos del final, del Balón de Oro que recibiste hace muy poquito. ¿Nos llevas a tu mirada? ¿Nos podemos subir a tus ojos? ¿Cómo es estar allí?
Todavía es algo que no he asimilado. Creo que es algo tan grande que yo, sinceramente, nunca hubiera imaginado. Recuerdo, he dicho varias veces ya en entrevistas que recuerdo cuando yo era pequeña y veía subir a Leo Messi sus primeros balones de oro. En mi vida se me hubiera pasado por la cabeza pensar que yo un día estaría en el mismo escenario a su lado, cogiendo el mismo premio, ¿no? Es como algo tan grande que no sé qué decir. Obviamente, creo que sí he trabajado mucho para esto, aunque, como digo, nunca lo hubiera imaginado, pero detrás de esto hay mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas cosas que he dejado de hacer por dedicarme únicamente a ser futbolista profesional y también mi mentalidad, ¿no? Esa mentalidad de querer siempre más, que a veces es algo que te juega malas pasadas, pero también te ayuda a conseguir tus objetivos, ¿no?
¿De dónde nace ese querer más y más y más?
Buena pregunta, es que no a veces me lo han preguntado y no he sabido responder. Creo que es algo innato, es algo mío, porque no considero que sea algo de mis padres ni de mi familia. Yo no tengo hermanos. Creo que es algo mío. Desde bien pequeña siempre he sido una persona muy ambiciosa, muy autocrítica.
Sí.
No me conformo con nada. Pocas veces estoy contenta por mis partidos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Siempre encuentro como los fallos, ¿no? Es algo innato, te diría que es algo innato.
Pero haces lectura positiva, ¿no? Me imagino. Digo, encuentras los fallos como una forma de ponerte un desafío nuevo.
Sí, sí. Siempre digo que los fallos, los errores, los días que pierdes, creo que son los días que más te pueden ayudar. En los días que ganas, todo es muy bonito, pero de donde realmente se aprende es de los días malos, ¿no? Yo recuerdo esa final que perdimos de Champions hace 2 años en Turín, sí, contra el Lyon, uh-huh, que realmente no merecimos ganarla. Al final nos levantamos y supimos que teníamos cosas a mejorar para volver el año siguiente y ganarla, ¿no? Ese día yo saqué muchas cosas positivas de esa derrota, ¿no? No siempre hay que mirar la derrota como algo negativo, ¿no? La derrota o el error o el fallo, sí, ¿no?
Hablando de eso, de esto, de todas las cosas que te sucedieron en este año, de haber ganado la Liga, de haber ganado la Champions, de haber ganado con España, de haber sido MVP del Mundial y de la Champions, de haber ganado el Balón de Oro, de los conflictos con la Federación, ¿cuál es el aprendizaje de todo este,
wow,
de toda esta ensalada de cosas tan diferentes, bonitas, difíciles, desafiantes?
Bien, pues mi conclusión es que al final somos mujeres y que nos ha tocado vivir una vida de lucha, de no bajar los brazos por nuestros derechos, ¿no? Porque al final siempre se ha visto a la mujer en todos los ámbitos en un segundo plano y privada de muchos derechos, ¿no? Y aunque seamos unos equipos, digo equipos, me refiero a Barça y Selección, campeones, nos ha tocado batallar, ¿no? Y pasar momentos malos también. Y esto lo puedes tomar de dos formas. Puedes decir, mira, qué putada, no podemos celebrar nuestros éxitos, siempre hay que pelear. Sí que es cierto que a veces es cansino,
sí,
pero también lo puedes tomar como, mira, nos ha tocado, es parte del camino, es parte de la historia. Dejaremos un futuro mejor gracias a nuestra lucha, gracias a nuestra unión. Y estamos aquí para cambiar la vida de la sociedad, ¿no? O al menos aportar nuestro granito de arena. Prefiero tomármelo de esta segunda forma, porque sí, al menos entiendo que sirve de algo todo lo que hemos pasado, ¿no? Que no ha sido fácil, pese a haber ganado tanto, ¿no? Es como, creo que ha sido un año de ganar en el terreno y de ganar fuera también, ¿no?
Me gusta eso. A eso iba, ¿no? Digo, tal vez lo que sucedió hablaba de que eran dos victorias y no una las que estaban en juego, ¿no? En el momento de mayor gloria, y me refiero al beso de Rubiales, saltó lo que también había que solucionar y transformar, de alguna,
sí,
manera.
Ya veníamos luchando hace tiempo y pidiendo cambios porque al final creíamos que no estábamos al nivel de lo que requiere un país como España y nos comparábamos con otros países y creíamos que estamos lejos a nivel de condiciones. Y bien, pues en la final del Mundial sucedió lo que todo el mundo ha visto, que no es necesario volver a repetir. Sí. Sucedió de forma espontánea, quiero decir, pasó como pasó. Y Y mira, gracias a ese momento, las cosas, sí. Hay cosas que han cambiado, aún queda mucho camino por recorrer, pero bien.
Fue un síntoma, bien. ¿No? De alguna manera.
Sí. De
que había cosas por resolver todavía.
Correcto, mira, no, todo el año veníamos peleando por condiciones, situaciones, y al final creo que todo cayó por su propio peso, ¿no?
Aitana, esto se emite en Estados Unidos.
Sí.
Un lugar en donde los derechos del fútbol femenino avanzaron muchísimo. Megan Rapinoe se acaba de retirar, acaba de jugar su último partido.
Sí.
¿Cómo miraron todo lo que estaba en Estados Unidos y de qué manera les ayudó? Si les ayudó en algo, a trazar un puente, ¿no? A decir, ¿vamos a coger el testigo o a decir, vamos juntos? No sé.
Si nos ayudó como ejemplo, dices.
No, que me des tu opinión de todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y cómo lo mirabas, ¿no? De las reivindicaciones de Rapinoe, de las luchas por la paridad de salarios.
Sí, es cierto que en los últimos años se ha escuchado mucho, ¿no? Las luchas de Estados Unidos, que por cierto creo que al final consiguieron el Equal Pay,
sí.
Pay, ¿no?
Sí.
Después Rapinoe, que era como la portavoz también y la calzaba más la voz, siempre reivindicaba por los derechos de todas las mujeres y jugadoras, ¿no? Bien, sí, yo lo he vivido desde aquí y es cierto que han sido como un ejemplo. Al final, la selección estadounidense son como las pioneras del fútbol, ¿no? ¿Cuántos mundiales llevan? Ya no lo sé, pero creo que han sido un ejemplo a seguir y gracias a su lucha creo que también nos ha incentivado a que otros países como nosotras, entre otros, como sí. Canadá, por ejemplo, también tengamos nuestra lucha y seamos valientes a la hora de decir lo que toca en cada momento, ¿no?
Oye, hablando del fútbol, también hubo un cambio rasante, ¿no? Una transformación, un paso hacia adelante de España, porque antes no estaba España en ese lugar que ha conseguido ahora. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado este cambio?
A mí me gustaría hacer un inciso aquí. Al final estamos hablando de categoría absoluta, pero
sí.
Es cierto que en categorías inferiores España
venía creciendo.
Siempre hemos estado en todas las finales de los mundiales, en todas las finales de los europeos. Es como en los últimos 10 años, creo que es la selección que más finales ha llegado a nivel de categorías inferiores, señal de que el talento estaba ahí,
sí.
¿No? Ahora, ¿qué pasaba cuando llegabas a la absoluta? Pues que hacía falta ese paso de profesionalidad que aquí no había entonces,
claro.
Ni en clubes ni en selección. Y hasta que clubes como el Barça, por ejemplo, te puedo hablar del Barça porque es el que yo he vivido, para mí pionero en España y en muchas cosas en el mundo, hasta que el Barça no decidió apostar y nos empezó a tratar como profesionales, creo que a partir de ahí también la selección mejoró, ¿no? Después han habido otros clubes que han ido apostando, pero para mí el pionero es el Barça.
Qué buena lectura, es verdad. Era un paso que hacía falta a partir de que se produjeran cambios. Que, digo, no se han producido todos los cambios que se quieren, pero de alguna manera se dio ese puente, ¿no? Que existía ya, que se había construido desde la base. ¿Qué talento había?
Sí, sí, es que el talento había, pero una vez llegas a categoría absoluta, ahí ya no te basta solo con el talento. Ahí necesitas una estructura profesional detrás, necesitas tú como jugadora ser profesional, entrenar y vivir cada día para el fútbol. Y ahora mismo, y desde hace años, lo somos, ¿no? Y vivimos 100% por y para el fútbol. Entonces eso yo creo que también se ha visto reflejado en la selección, en la absoluta, donde ya hay jugadoras 100% profesionales y hemos dado un salto en todos los niveles. Ya el talento y la técnica la teníamos, que nos falta pues a nivel físico, ser jugadoras preparadas para competir contra cualquiera, aunque seamos a primera vista inferiores físicamente, ¿no? Pero a la hora de verdad, en duelos, en disputas, en sprints, pues
sí.
Ahí somos ganadoras de duelos muchas veces, ¿no? ¿Y qué más? La mentalidad. Para mí la mentalidad es primordial. Cuando tú tienes esas ganas de ganar siempre, de ser en las mejores. Al final todo va acompañado y creo que hemos dado un salto a nivel físico y de mental muy grande que nos ha llevado a los éxitos, me gustaría decir, de club y después al éxito de la selección este pasado verano.
Volviendo al éxito de la selección y a lo que sucedió allí, en Estados Unidos esto generó, bueno, en todo el mundo, ¿no? Muchísimo ruido. ¿Se sintieron apoyadas, arropadas desde los lugares de poder, desde el mundo del fútbol? ¿Qué sintieron después?
A ver, yo creo que ha sido un caso que ha llegado a todas las partes del mundo y eso ha sido positivo para nosotras porque todo el mundo se ha enterado y creo que ha hecho que todo el mundo del fútbol femenino, incluso de otros personajes públicos,
sí,
nos unamos, ¿no? Y eso creo que nos ha dado mucha fuerza el hecho de conseguir esta unión global. Creo que hemos recibido apoyo de muchas selecciones, de muchas jugadoras, de muchos personajes públicos. Eso ha sido positivo y ha sido clave también para conseguir estos cambios.
¿Qué falta, Aitana?
¿Qué falta?
Ese puff me hace ver que falta mucho.
Sí, a ver, es que no me gustaría centrarme solo en dos cosas. Te puedo decir dos ejemplos, pero es que me dejaría muchos otros más, ¿no? Creo que siempre digo que estamos en el camino, que hemos conseguido muchas cosas, que yo al final, cuando empecé en el primer equipo del Barça, hace 7 años, cuando empecé y me subieron,
sí,
nunca hubiera imaginado que hoy estaría viviendo estos sueños, ¿no? Quiero decir, las cosas han cambiado bastante en poco tiempo, pero es cierto que aún queda mucho. Y ya te digo, es que no me gustaría decirte dos ejemplos, porque es que creo que hay muchas cosas, y a veces son pequeñas, a veces más grandes, pero todas suman. Y bien, ahí estamos nosotras para seguir luchando, ¿no?
A mí me faltó, y en ese momento, yo creo que no es una lucha de quienes sufren la desigualdad, sino de todos, ¿no? Son derechos civiles, son derechos para hacer una sociedad más igual, más justa. Me faltó que el mundo del fútbol masculino hiciera más. Creo que hubo una reacción muy, muy fuerte y muy interesante de la sociedad civil española. Pero me hubiera gustado ver aquellos ejemplos, dar un paso al frente.
Sí, es algo que también me han preguntado en entrevistas, ya he dado mi opinión. Y al final siempre digo que uno es responsable de sus actos, no puede responsabilizarse o no puede pedir a otras personas que hagan X o Y, ¿no? Al final cada uno o cada una sabe lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Aquí me gustaría centrarme en jugadores que sí que nos han dado su apoyo y han sido, bueno, igual el más reconocido de Borja Iglesias, igual, ¿no? Entre otros, ¿eh?
Sí.
Que seguro que hay más y no me quiero dejar a ninguno, pero para mí Borja Iglesias es un ejemplo, ¿no? De que más allá de su carrera futbolística hay una persona, ¿no? Y se preocupa y ocupa por personas de la misma profesión, en este caso nosotras, ¿no?
Sí.
Así que me gustaría centrarme en los que sí nos han ayudado. Al final, los que no me toca a mí decir nada, porque ya digo que cada uno es responsable de sus actos.
La última, y sé que este tema ya lo has repetido por todos lados. También entiendo que tú, como lo dijiste en el Balón de Oro y cuando te entregó el premio a la UEFA, entiendes que hay una responsabilidad, ¿no? A la hora de ser vocera y portavoz con tus compañeras, de ser activista del cambio, el que te ha tocado, lo que me decías recién, ¿no? En tu generación, que el seleccionador nacional masculino haya aplaudido las palabras de Rubiales en ese acto y siga siendo seleccionador, ¿qué opinión te merece?
Uf, mira, yo es que este tema ya creo que se ha hablado mucho, es algo también cansino para nosotras,
sí.
Al final no es nuestro trabajo decidir quién sigue y quién no sigue, nuestro trabajo es seguir luchando como lo hemos hecho por conseguir unos derechos dignos y porque la mujer esté a la misma altura que los hombres en el mundo del deporte y en la vida en general, ¿no?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Aitana, estamos muy cerca de San Pedro de Ribes, que es donde comenzaste a jugar.
Que por cierto, nos gusta que se llame Ribas, no San Pera.
San Pera, ok.
O sea, nosotros obviamos el San Pera.
Y solo, Ribas solo.
Y decimos vale. Ribas.
Entonces Ribas, sí. Vamos a llamarle Ribas. ¿Por qué te enganchó el fútbol?
¿Por
qué arrancaste a querer jugar al fútbol de chiquitita?
Pues te diría que es algo innato también, igual que he dicho antes con el tema de la ambición, de querer ser mejor cada día, es algo innato también, no me ha venido para nada de familia.
¿Porque tus papás qué hacen?
Mis padres eran porque están jubilados,
¿sí?
Ya. Profesores de lengua y literatura catalana.
O sea que nada que ver.
Ellos, las letras, los libros.
Y cuando le dijiste quiero jugar al fútbol y la cosa además se iba poniendo seria.
A ver, yo primero hacía baloncesto, sí. Con 6 años. También había hecho gimnasia.
Sí.
Es una persona muy deportista siempre. Vale. Durante mi vida también he hecho tenis, he hecho ping-pong. Entre algún otro deporte seguro también, pero el que me cautivó y me enganchó y con el que me pasaba todas las horas del mundo en el colegio jugando era el fútbol, con 7 años, entonces yo empecé a jugar ahí en el patio del colegio,
sí.
Con todos los niños, digo niños porque no había niñas jugando, y a partir de ahí noté que algo en mí se movía, ¿no? Me movía y... Entonces les pedí a mis padres si en vez de hacer baloncesto, pues podía hacer fútbol en el equipo del pueblo, ¿no? En el Club Deportivo Ribas.
Sí. ¿Y qué te dijeron? Que sin problema.
Mis padres, pues adelante, haz lo que quieras, ¿no? Es tu vida, tus decisiones. Y nosotros no te vamos a impedir hacer nada que tú quieras hacer, ¿no?
¿Y cómo fue la llegada al club?
La llegada al Ribas.
A tener tu primer equipo de fútbol, ¿cómo era ese equipo?
Bien, pues coincidía con muchos compañeros del colegio. Y siempre digo que mi etapa con chicos no fue fácil porque...
O sea, jugabas tú sola y los demás eran chicos.
Sí, sí, yo sola. No fue fácil mi etapa con chicos porque... siempre digo que antes igual la sociedad no veía bien, ¿no? Que una chica jugara al fútbol o que fuera tan competitiva como yo. Entonces eso generaba conflictos entre yo y los compañeros, ¿no? Porque yo tenía carácter, encima no se me daba mal, ¿no? Supongo que pues le chocaba qué hace una niña jugando a fútbol y que quiera mandar o que tenga este carácter, ¿no? Yo creo que no les culpo a ellos, siempre lo digo, yo creo que es un tema de sociedad
cultural.
Al final antes no había referentes femeninos, Ahora yo creo que es más fácil, ¿no? Para un niño de 5 años, de 6, de 7, de 8, 9, 10, poder mirarnos a nosotras como ejemplos, ¿no?
Ya, perdón, vamos para acá. ¿Sí?
Sí.
¿Vas bien? ¿Vas cómoda?
Sí, muy bien. ¿Seguimos?
Sí.
Digo que ahora un niño incluso tiene referentes femeninos, entonces ya la mentalidad de por sí cambia. Ya no verá como un peligro que una niña juegue a fútbol, sí. una niña pequeña como
bueno,
yo
qué
era.
¿Qué peligro puede ser? Lo que pasa es que, claro, tal vez era rompedor.
Claro,
era...
es eso. Y no los culpo a ellos, es un tema 100% cultural y lo que habían aprendido en casa o en la tele o donde fuera, ¿no? En el día a día. Entonces, siempre digo que esa etapa no fue fácil, pero que a la vez creo que forjó más mi carácter y mi personalidad. Entonces, siempre la veo como una etapa positiva. Yo creo que todas las etapas en la vida, sean buenas o malas, te ayudan en algo.
Pero un aprendizaje duro, ¿no? ¿Cómo volvías tú de casa cuando tenías algún encontronazo? ¿O te decían algo por ser mujer y jugar con chicos?
Yo, al final, creo que tragaba mucho y aguantaba mucho. Es decir, explicaba muy poco lo que me pasaba y las peleas y insultos, lo explicaba muy poco porque yo quería resistir, tenía esa resiliencia, ¿no? De, bueno, yo sigo para adelante, me da igual, sí. ¿Sabes? Obviamente eso no es así, al final cuando tú tragas y llevas una mochila detrás, algún día explotas, ¿no?
¿Y tuviste en esas épocas ganas de mandarlo todo para allá?
¿El qué, perdona?
¿Ganas de dejar o te generaba todo lo contrario? Digo, si vas y vas y vas y tienes este tipo de actitudes, ¿no? De condena, de crítica, de insultos, ¿te dio ganas de dejarlo por esto?
La verdad que nunca me planteé dejarlo. Nunca me planteé dejarlo al 100%. Es cierto que hay días que lo pasaba mal, como te digo, tragaba mucho y yo sola lo pasaba mal, yo sola, pero no lo compartía con nadie. Pero nunca me dio por decir, va, lo dejo porque no aguanto más. No, yo creo que era cabezona ya desde pequeña, tenía esa resiliencia, esa capacidad también de sufrimiento. Y nunca me planteé dejarlo, la verdad, por este hecho.
Hablabas de que no había referentes femeninos. ¿Cuáles son tus referencias futbolísticas o cuáles eran cuando eras chiquita?
Sí, siempre digo, yo al final cuando era joven, bueno, ahora también lo soy, ¿no? Pero cuando era más pequeña.
Es que es maravilloso porque además hablas con una madurez, con una entereza y tienes 25 años. Pero de verdad.
Gracias.
No, es espectacular. Digo, una capacidad de elaboración y de...
Bueno, al final creo que tengo que darle gracias a mis padres. Al final, como he dicho, eran profesores de lengua catalana y literatura. Siempre digo que en casa de mis padres hay solo libros, que parece una biblioteca. Y al final me han inculcado todo esto, ¿no? También el hecho de poder hablar, de saber expresarse.
Pensar. Hay este mito, además, en el fútbol, ¿no? Que por suerte ya se está yendo. Que los libros y el fútbol no mezclaban bien.
Es un mito, yo creo, ¿no?
Claro, pero digo que era como, no, si eres de letras, si eres de fútbol, sí. Los libros, lejos.
Pues en mi caso, no, la verdad a mí la lectura me aporta muchas cosas. En primer lugar, tranquilidad y poder estar presente y no pensar en nada más, solo estás concentrado en el libro. Y en segundo lugar, mucho aprendizaje, ¿no? Siempre digo, me gusta leer mucho sobre la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
De hecho, cuando estuve una vez de vacaciones en Berlín, tuve la oportunidad de ir a un campo de concentración, Sachsenhausen. Uh-huh. Es duro, pero a mí me gusta saber lo que pasó, ¿no? Y entender lo que vivieron, desgraciadamente, muchas personas en esa época. Y saber hasta qué punto es capaz la humanidad también de llegar, ¿no? Porque es muy fuerte. Y además también me gusta leer libros de autoayuda, los típicos ahora que están muy de moda, ¿no? Uh-huh. Entre biografías de deportistas, por ejemplo, también.
¿Cuál te ha enganchado de las biografías de deportistas?
Últimamente he leído Open, de Andrea Gassi. Sí. La verdad que me ha impactado bastante, ¿no? O sea, un tío que relata, ¿no? Todo el rato que dice que odia el tenis y que él sigue. Obviamente hay momentos duros en la carrera de una deportista, pero como en la vida cualquier persona, pero que tú estés odiando el fútbol o el tenis cada día, ¿cómo podrías seguir?
Tortura, ¿no?
No me lo planteo. Obviamente aquí también relata la historia del padre.
Sí.
Que lo lo llevo hasta el extremo muchas veces, ¿no? Y sí. Siempre hablo de que al final eso, los padres tienen que dejar hacer y no ponerle más presión a los hijos, ¿no? Sí. Por eso digo que tengo la suerte de tener unos padres que me han respetado siempre.
Aitana, tocas la guitarra además, te gusta la música, ¿no?
¿Foto?
Sí,
primera parada. ¿No te ni un cole avui o qué?
Hacen intercambio con unos alemanes.
¿Qué la fa?
Te tengo la bici.
Buen día.
¿Selfie o qué? ¿Qué el fa?
Bueno,
selfie, selfie. Estem enmig d'una entrevista, eh? Okay. Sortireu a l'entrevista.
Muchas gracias.
Va, espien.
Moltes gràcies.
Gràcies.
A ver.
Qué bonito, ¿no?
Sí, la verdad. Por estas cosas... Estas cosas son las que más te llenan al final. Es decir, que está muy bien ganar partidos y ser la mejor del mundo, pero al final lo que queda es todo esto, ¿no? Sí. A quién dejas huella, ¿no? Y a quién tienes como quién te tiene como referente, ¿no?
Sí. Sí, que el camino que recorres tiene un sentido, ¿no?
Sí, correcto. Que más allá de hacer bien las cosas en el terreno de juego, está bien saber que hay gente que te admira fuera, ¿no? ¿Qué decíamos? Ya no me acuerdo.
No, es que me quedé ahí porque me parece que es una imagen que habla de todo lo que has construido, Aitana. De lo importante que es el hecho de visibilizar que haya chicas que dicen yo quiero ser Aitana, ¿no? Y que además todo luce muy bien, todo brilla en el sentido que tiene que brillar. Una lucha por la igualdad, por el reconocimiento, esto que hablábamos de la conexión que tienes con el deporte, que no es tóxica, sino... de abrazar, ¿no? Y de disfrutar. Que
sí,
es algo que a veces cuando
entras... disfrutar. Bueno, hablemos de disfrutar.
Es difícil el profesionalismo,
¿no?
Es difícil,
la verdad.
Deja ser un juego, ¿no? Al final.
Yo es que al final, como he dicho antes, soy tan exigente y tan autocrítica que me permito disfrutar muy pocas
poquito.
Veces, ¿no?
Sí.
Es decir, intento disfrutar el proceso, pero el día a día es complicado porque siempre quieres más, ¿no? Es algo que también he aprendido a llevar con los años y a través también de psicólogos y tal.
Sí.
Una aprende a conocerse mejor y a gestionar cada situación. Uh-huh. Y creo que eso forma parte del aprendizaje de la vida, ¿no?
Te preguntaba lo de la guitarra.
Sí, es verdad.
¿Crees que el fútbol forma parte de una creación artística? También digo, los brasileros piensan mucho esto. Nosotros haciendo un docu sobre Sócrates,
ajá.
Él decía que el futbolista es artista, porque al final te enfrentas a una situación en donde tienes que generar algo creativo.
Arte, ¿no?
Y transformar lo que tienes. Trazar una línea, dar un pase, generar un gol, hacer un regate. Son cuestiones que son creaciones.
Sí, a ver, yo tampoco soy tan filosófica, ¿no? Nunca me he parado a pensar en si esto es un arte o no un arte. Pero sí, es cierto que en el fútbol tú creas, ¿no? No paras de crear y de estudiar lo que tienes delante en milésimas de segundo y saber lo que tienes que hacer después, ¿no? Es creación, sí, es creación. Lo que decías de la guitarra, yo ahora mismo no la toco, pero sí cuando era pequeña,
ajá,
que hacía muchas cosas en mi vida. O sea, todos los días de la semana tenía algo por la tarde, hacía... clases de música,
sí,
hacía guitarra y hacía piano. O sea, hacía las tres cosas. Y es algo que me encanta. A veces pienso que me gustaría retomarlo, pero es cierto que mi vida de ahora no es la misma que la de antes, ¿no? Pero me encanta la música, la verdad. Tengo muchos familiares que también tocan instrumentos y son músicos. Y siempre en las fiestas de Navidad, bueno, armábamos una guapa en...
Sí.
Antes, sí.
Hablando de creatividad, el centro de esa creatividad del Barça con el que creciste, el de las seis copas,
sí,
eran Xavi y Iniesta, ¿no? Y Pep hasta te comparó con Andrés. ¿Qué tienes de Andrés? ¿Qué sientes que tienes de Andrés?
Bueno, para mí es un halago, ¿no?, que me comparen con Andrés Iniesta. Siempre he dicho que Xavi y Iniesta han sido mis ídolos de pequeña, que antes hablábamos de que no tenía referentes femeninos. Y no sé si he dicho que Xavi y Andrés eran mis referentes masculinos, ¿no? Que Pep también diga esto, para mí Pep también es un referente a nivel de entrenador. Yo como futbolista no lo he visto jugar. Y que para mí el mejor entrenador del mundo diga esto es algo muy guay, ¿no? ¿Qué tengo de Andrés?
Sí.
Creo que esa capacidad de conducir el balón cerca del pie, ¿no? De regatear en pocos metros, de buscar ese último pase, de ser vertical hacia adelante, ¿no? De combinar también, de saber moverse en espacios cortos, de crear. Sí, es un conjunto de muchas cosas, ¿no?
Sí.
Obviamente he aprendido mucho de Xavi y Iniesta a lo largo de mi vida. Además, también llevo 12 años en el Barça, por lo que esta filosofía la tengo en las venas, ¿no?
¿Por qué el Barça ha podido ser tan superior? Digo, ¿por qué estáis en un nivel hoy que es muy difícil que alguien se les acerque?
Bien, como he dicho antes, ya hemos crecido mucho como equipo. Teníamos el talento, teníamos la calidad, nos faltaba esa mentalidad y ese nivel físico que te permite competir contra cualquiera, ¿no?
Sí.
Una vez tienes esto, tenemos a alguien que no tiene nadie en el mundo, que es nuestro estilo de juego, ¿no? Creo que entendemos el fútbol a la perfección y es muy complicado defender a un equipo como el nuestro, entiendo, porque yo cuando lo sufro en nuestros entrenos o cuando nos enfrentamos 11 contra 11, Barça contra Barça,
sí,
digo, uff, sí, hay momentos que te toca sufrir y dices, vale, ahora ya entiendo lo que sienten los otros equipos,
qué
¿no?
Bueno.
Porque tenemos un estilo de juego en el que, vale, sí, podemos empezar 4-3-3, pero hay jugadoras más allá que pues, una puede ser una falsa 9, una falsa
sí,
extremo, que acaban haciendo la superioridad en medio del campo. Y cuando tú tienes tantos jugadores en medio campo que se saben mover a la perfección, que saben entender los espacios, los momentos, ¿qué hace el equipo contrario? Salta con la central a perseguir, si salta con la central a perseguir, te deja un hueco que tú sabes que puedes aprovechar tirando un desmarque, ¿no? Si salta la central a perseguir la extremo que viene dentro, la de lateral, ¿qué pasa con ese hueco? También puedes aprovecharlo, ¿no? Entonces, cuando hemos jugado entre nosotras, he sentido realmente lo que puede sentir cualquier equipo que juega contra nosotras, ¿no? Esa movilidad, esa capacidad de entender los espacios, los momentos, las superioridades, saber cuándo atacar, saber cuándo hay que tener calma para recuperar, para traer y que se crean esos espacios. Creo que son muchas cosas que tenemos y que es muy complicado que cualquier otro equipo en el mundo tenga.
Se les ve jugar y parece que habéis construido el puente natural con aquel equipo de tus referentes. Si hay un Barça que juega como aquel, sois vosotras.
Sí, siempre es la fácil comparación, ¿no? Siempre.
Pero es que es así, lo ves. Digo, hay un sistema que funciona con la perfección de aquel.
La verdad que nosotras hemos sido superiores muchos años y ese Barça también era muy superior, ¿no? A todos los rivales a los que se enfrentaba.
Sí.
Entonces, en eso sí que tenemos una similitud. Y además también el estilo de juego. Obviamente los jugadores son distintos, los jugadores somos distintos, cada uno. Para mí comparar, bueno, sí, está muy bien, pero cada uno es único, o cada una también es única, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando tú miras el cómputo global, pues ves similitudes, ¿no?
Sí.
Esa capacidad de ganar todos los partidos y de la forma en que los ganas, ¿no? Ya no es solo ganar 5-0, sino también cómo los ganas, ¿no? Jugando bien, cómo son los goles, ¿no?
¿Cómo es el Barça masculino hoy? ¿Cómo lo estás llevando, además, uno de tus ídolos como Xavi?
Yo sigo siendo súper seguidora del Barça masculino hoy en día, lo he sido siempre. Y me gusta mucho ver los partidos, me gusta ver fútbol. Al final, Y eso pasará también en nuestro caso, seguro. Sí. Todos son épocas y no podemos esperar que todas las épocas sean tan gloriosas como lo fue ese Barça de Guardiola, ¿no? Es que sería imposible mantenerse a este nivel porque los jugadores cambian, las generaciones cambian. El fútbol también se va desarrollando de otra forma. Ahora se dice que hay un fútbol más físico, ¿no? Hablo de sobre todo el nivel masculino, ¿no? Sí. Entonces, es normal, es que yo que lo vivo como jugadora, sé que no es imposible tener una generación tan gloriosa toda la vida. Es que es, entonces, ¿qué sentido tendría el fútbol, ¿no? Si cada año supiéramos que iba a ganar el Barça todos los años, ¿no? Es complicado y al final el proceso de construir un equipo nuevo, de que se entiendan los jugadores, no es fácil. No es fácil, lo único que los aficionados o aficionadas culés estamos muy bien acostumbradas, tanto con el femenino como con el masculino realmente, ¿no?
Es difícil, ¿no? Mantener la exigencia y sobre todo ganar tanto año tras año, tras año, tras año.
Pero además cuando cambian las generaciones también, sí. ¿Sabes? Es difícil. Yo siempre digo, creo que tengo la suerte de vivir y jugar por un equipo que esa mentalidad no la pierde nunca, ¿no? Pero digo que el día que la perdamos o que el día que la pierda yo como jugadora, no merece la pena seguir jugando a fútbol, ¿no? Si no tengo ese algo que me mueve a seguir luchando, ganando, entrenando, compitiendo, mejorando, ¿no? Es importante tener ese para qué, ¿no?
Y a eso iba, después del año que has tenido. ¿Cómo llenas el tanque para seguir buscando aquel año que se está yendo?
Mira, es que para mí ese año ya ha pasado y es como ya borrón y cuenta nueva. Es verdad que hay cosas que quedarán para toda la vida y no me las quitará nunca, pero nadie, perdón, no me las quitará nadie. Pero ahora ya estamos en otro año y es como el fútbol, como en la vida, todo pasa muy rápido. Todo pasa muy rápido, es que no te da tiempo ni de... No te puedes quedar en el pasado y vivir en el pasado, porque entonces te estás perdiendo mucho presente, ¿no? Es bueno, ahora ya hay una nueva temporada, unos nuevos objetivos. Es que es ya inconsciente, es, bueno, me pongo el monotrabajo otra vez, ¿no? Es, ya llevo muchos años en esto y no hace falta ni que te lo pienses y digas, guau, ¿y ahora qué? Ya. No, es innato también, ¿no? Bueno, pues vamos a competir por el Champions, pues vamos a por la Liga, vamos a por la Copa, vamos a por la Supercopa, vamos a por los Juegos Olímpicos. Es como nuevos objetivos, pero misma mentalidad que te surge sola.
A veces hago la comparación, ¿no?, entre el mundo del fútbol masculino y el mundo del fútbol femenino. Y hay muchas cosas del fútbol femenino que me encantaría que ocurrieran en el fútbol masculino. La relación que tenés con los rivales, de qué manera se viven los partidos en la cancha, que no está el insulto, una palabra mal dada, el ir a vaciarse en el mal sentido de la palabra a un estadio. Hay un montón de cosas que aprender. Que en el fútbol masculino están enquistadas y es imposible de quitar.
Sí, puede ser que haya diferencias. Bien, siempre digo que como deportistas hay que ser más que futbolistas, no más que deportistas. Es lo que dije en la gala del Balón de Oro. We have to be more than athletes, ¿no? Y eso es que al final, después de ser una futbolista, eres una persona y te tienes que comportar como tal, ¿no? Dentro del campo con tus rivales, fuera con la afición, porque es la que te acompaña en el día a día, la que paga para ver la entrada, la que te sigue a todos lados. Hay que valorarlo también, porque eso no hay que darlo por hecho. Y hay que devolverles a toda la gente que nos sigue el cariño que nos da. Y que gracias a ellos estamos viviendo sueños inolvidables, como poder jugar en el Camp Nou con 90.000 personas. Si no fuera por la afición, yo este sueño no lo tendría en mi vida, ¿no? Entonces, para mí es eso, es ser más que una deportista, ser una persona, seguir siendo tú misma. Siempre digo que mi prioridad es ser yo misma, no perder mi esencia. Uh-huh. Venga lo que venga, vengan los premios que vengan, venga premios individuales y colectivos, que nada te pueda cambiar, porque al final lo que queda para siempre es qué huella dejas en los demás, ¿no? Y no solo dejarás huellas si eres una gran futbolista en el terreno de juego, sino qué haces fuera de él, ¿no? Y cómo te comportas.
¿Qué ha representado, qué ha transformado la llegada del Balón de Oro? ¿Era lo que tú esperabas?
¿El qué?
El Balón de Oro. ¿Qué ha cambiado? ¿Se ha cambiado algo? Porque me hablabas de los premios, ¿no?
Ah, pues mis amigos me dicen que ellos han percibido que ha cambiado todo y que ellos incluso se sienten abrumados por toda la gente que les pregunta por mí y que están ya cansados, pero sinceramente yo no... Le decía el otro día a un amigo, ¿no? Le decía, es que sí. Yo no siento que haya cambiado nada. Y me dicen, ¿cómo puedes decir eso? Si yo lo veo desde fuera y es increíble, estás en todos lados. Pues, ¿ves? Es que no me entero, sigo siendo la misma. Igual también ya estaba preparada por si pasaba y no me ha sorprendido tanto, no lo sé. Para mí es cierto que ahora mismo me conoce mucha más gente, eso por supuesto.
Sí.
Pero más allá...
No.
Ya está, o sea, no... No es lo que te pasa, no es cómo tú te comportas a lo que te pasa, ¿no? Y cómo tú reaccionas a lo que te pasa.
Rivas, tu lugar en el mundo.
Sí.
¿Cómo es?
¿Cómo es? Es un pueblo de unos 15-16.000 habitantes, al lado de Sitges. Siempre hago referencia a Sitges porque es más conocido. Y a media hora, 40 minutos de Barcelona y a 30 minutos de la ciudad deportiva donde yo entreno.
Hoy es el pueblo de la mejor jugadora del mundo. ¿Cómo se explica? Sí. Digo, ¿qué influencia tiene Rivas para hacer a esta Aitana Bonmatí?
Bueno, al final es el pueblo donde yo he crecido, donde he vivido toda la vida, donde empecé también a jugar a fútbol, en el campo que está aquí, justo al lado, y que hoy en día se llama Camp de Futbol Aitana Bonmatí. Bien, seguramente Rivas tiene mucho que ver en todo lo que he conseguido yo hoy en día.
¿Te has puesto a pensar en qué? ¿En qué ha influido Rivas para constituirte como quien eres hoy?
Bien, aquí tengo todo, lo que es mi vida fuera del fútbol. Tengo mis amigos de la infancia, tengo mis padres. Al final Rivas me ha ayudado a construirme como persona, ¿no? Porque he pasado mucho tiempo aquí. Y me ayuda también a seguir siendo la misma, ¿no? A volver a casa y no perder mis raíces, saber de dónde vengo, ¿no? Cada día. Y encontrarme con la misma gente cada semana, no sé, creo que ayuda a eso, a seguir siendo la misma. Y sobre todo a nivel personal me ha ayudado mucho a crecer, ¿no?
¿Cómo es la gente aquí?
Bien, muy amigable. Al final es un pueblo pequeño, nos conocemos todos y todas. Te encuentras, lo que digo, muchas veces con las mismas personas. Bien, la gente te respeta. Ahora mismo pues me he convertido en una figura importante en el pueblo. Me respetan, me admiran también. No sé, creo que te diría que me siento muy querida aquí.
Ahí está tu campo, ¿no? Mira, sí. Leo desde aquí, Aitana Bonmatí, Conca.
Y ahí estoy yo.
Y ahí estás tú, claro.
Sí, sí. Brutal, la verdad que...
Es que ahora es el pueblo de Aitana.
Ah, sí, porque estoy en todos lados, me dicen, ¿sabes? bien, sí, en este campo empecé a jugar a fútbol con 7 años.
Qué bueno.
Pues no ha llovido. Que ahora sé que este campo lleve mi nombre. Que ahora este campo lleve mi nombre es un orgullo para mí un sueño, la verdad. Me hacía especial ilusión que el campo de mi pueblo llevara mi nombre, porque se lo debo todo también al pueblo, ¿no?
¿Qué influencia tienen los niños y niñas el que hayas nacido aquí, los niños del pueblo, ¿no?
Bueno, pues por lo que percibo están encantados, encantadas. Cuando voy a la plaza del pueblo, la plaza Marsé, con mis amigos, siempre vienen un montón de niños y niñas a pedirme fotos, autógrafos, lo que sea. Y tengo la sensación que para ellos y ellas soy una referente, ¿no? A mí eso me enorgullece, ¿no? Saber que he contribuido también en el desarrollo del pueblo y en que puedan admirar a una mujer como referente, ¿no?
Qué bueno.
Allí pasaba Aitana, la ganadora del Balón de Oro, la mejor futbolista del mundo. Y además con una cabeza maravillosa, ¿no? Para escuchar y para reflexionar. Nos vemos en el próximo Diario de Martín.